Hola, 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 muy buenas, muy buena tarde ya, podemos decirlo. Estamos aquí en el dique y no estoy solo, me acompaña aquí mi amigo Maxi.
¿Cómo estás, Nahuel? Maxi, ¿cómo estás? Nosotros bien, cada bien. Vez que nos saludamos nos estrechamos la mano de verdad, sí, sí. Más allá de que nos venimos viendo hace un rato, nos damos la mano como gesto de caballerosidad. Claro, estamos ahí. Y nos acompaña también Martín Di Giacomo en los controles, como siempre. Acá en La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas. Que esta semana estuvimos ahí visibilizando que la radio no sale en San Antonio Este. Estamos siendo intervenidos desde hace bastante tiempo. Así que esperamos que pronto se regularice la situación y los ocupas del dial sean despejados. Hoy tenemos un programa muy lindo.
Sí,
porque habíamos hablado de artistas ya, solo de Cabral.
Sí,
de Facundo Cabral. Y vamos a hablar de un artista que habíamos dicho cuando empezamos el programa, lo vamos a hacer para la fecha de su muerte, de su paso a la inmortalidad. Y bueno, dijimos, no, vamos ahora porque a la gente se la honra siempre y hay que honrarla también. Así que vamos a hablar hoy, el artista del que estábamos hablando no era Diego Frenkel, como había hecho el chiste hace un rato, sino que es el señor Ricardo Horacio Iorio.
Exactamente.
Estamos en un momento en el que se cumplen 41 años del primer disco de su carrera ininterrumpida de 40 años, porque Ricardo falleció el año pasado. Podemos decir que Ricardo acompañó toda una vida.
Sí, hay una generación de argentinos que...
Que sí, porque 40 años de una carrera muy simbólica, muy popular, siempre estuvo ahí.
Sí.
En la calle.
Sí, atravesó todas las épocas de la Argentina, ¿no? Desde de los 80.
Comenzó en dictadura, su primer disco sale en plena dictadura.
Mirá.
Sí, y, por supuesto.
Y atraviesa, ¿no? La transición democrática.
Sí.
A la democracia, atraviesa los 90.
Atraviesa los 90.
Los 2000.
Los 2000.
Hasta los 2010.
Hasta 2010. Y en todo y momento, 2020. Ricardo tuvo una particularidad, que fue estar en la denuncia, ¿no? Siempre denunciando al sistema.
Sí.
Siempre, bueno, vamos a ir hablando con el desarrollo de todo, pero siempre con una coherencia, ¿no? En su obra y en lo que propagaba con su obra.
Sí. Y bueno, y el formato que hemos abordado
es raro,
que no es habitual, pero vamos en este programa, pero bueno, vamos a usar la flexibilidad que nos da la radio,
sí.
y como es nuestro programa, vamos a hacer un ranking.
Vamos a hacer un ranking, pero
decidís.
No, claro, decidís. La obra de Ricardo está compuesta por 22 discos de estudio, más yo creo que 10 discos en total de en vivo.
En vivo, sí.
Que hay discos en vivo que tienen canciones que solo están ahí, como pasa con En Vida, Alma Fuerte, por ejemplo. Bueno, no podemos hacerlo con todo porque se nos van a 30 y pico de discos, son 40 años de carrera.
Así que dividimos dos.
Dividimos dos partes, este programa va a tener dos partes. La parte 1 de hoy es B8, Hermética y los discos de Ricardo solo.
Sí.
Y la segunda parte va a ser Alma Fuerte, que es el plato sí. Fuerte, ¿no?
Ahí es como el corpus de su obra.
Sí, la adultez ya de Ricardo. Y el debe, ¿no? Los discos, vamos a aclarar algo. No encontramos disco malo.
No.
Que uno le encuentra discos malos a los artistas, qué sé yo. A ver, te tiro un artista que me guste muchísimo, Morrissey. Morrissey debe tener 50 discos grabados y tiene discos que son pésimos. Spinetta tiene discos malos, hay que decirlo. Cerati, muchos discos malos. Cerati tiene discos, los primeros discos de Soda Stereo son malísimos. Si los comparas con lo que hizo después, ¿no? Siempre hay una comparación. Bueno, acá nos pasó que dijimos, no, che, todos tienen algo, hay algunos que nos gustan, están ordenados entre los que más nos gustan.
Sí, sí.
De esta etapa. Sí, B8 sí, Hermética y Orio. O sea que esto sería año 82, primer sí. disco, todo, y hasta el último solo fue en el 2020, que es, ahí vamos a ir reformando. ¿Tenemos 11 discos para hoy?
Sí.
Vamos con el puesto número 11, que sería el que menos.
Sí.
¿Cuál es tu...?
Yo puse porque es el que menos escuché.
Sí.
Puse Avivando la Llama, de La Ley Natural, que es el último que... A mí porque me remite a la pandemia y me dio un bajón toda esa etapa. Porque es un disco que sale en pandemia, que sí. es eso que hacían las sessions, que hacían los músicos, los streaming. Y bueno, él para esa época saca este disco,
sí.
que es el que yo elegí, número 11, que vos el otro día me habías advertido que el título...
Sí.
que tiene este disco, es igual al a una novela o a un libro de...
Lhunsan Rampa.
Que es un hindú, ¿no? ¿Cómo es?
Es un tibetano, es un británico que se convierte al tibetanismo y Iorio lo cita literalmente en toda su obra, a lo largo sí, de toda sí. su obra. Da para hacer un capítulo sobre la búsqueda espiritual de Ricardo Iorio porque son sí. muchas cosas. Pero bueno... ¿Ese es tu número 11?
Sí, yo elegí ese.
Bueno, yo te hay un refute, ¿dale? Nos sí, damos un sí, minuto sí, de refute. Sí. Avivando la Llama tiene una tapa de mierda, perdón por la sí. palabra, tiene una muy mala tapa. No salió en formato físico, que esto yo culpo al manager, al último sí, manager sí. que tuvo Ricardo. Y falta un tema que está grabado, que es el cover que él hace de Flema, homenajeando a Ricky Espinosa. Y sí, salió mal ese disco. Fue la verdad que una especulación del manager de ese entonces y salió en ese formato streaming.
Sí, sí.
No, pero es maravilloso. El disco yo lo puse en otro lado. Listo. Mi puesto número 11, y acá se me van a enojar los cuarentones, es Víctimas del Vaciamiento de Hermética.
No.
Sí, ¿por qué? Yo pensé mucho en las letras. Ricardo Lo Sonoro ya como que lo pasó un poco, ¿viste? ¿Tenés alguna canción elegida de ese disco?
No.
¿No? Bien.
Igual me gusta la que hace de Demi Rousseau.
De Demi Rousseau. Muy buen cover, sí. Víctimas del Vaciamiento, de Hermética. Víctimas del Vaciamiento es el último disco de Hermética, el que muestra el final de esa gran banda que iba a ser supuestamente la... Algo que detesto un poco cuando dice no, Hermético iba a ser la mejor banda de Sudamérica. Alma Fuerte, la obra de Ricardo es más que eso, ¿no? Son tres discos. Es una gran banda. Acompañó una década muy jodida, que fue la de los 90, y la acompañó con total dignidad, como correspondía con el piedrazo justo. Pero bueno, es un disco que la verdad... noto algunas canciones muy poderosas y otras muy que vienen porque no sé. Como por ejemplo Soy de la Esquina. Soy de la Esquina es una canción que digo, o sí. Traición, digo, Pero tiene un temón que es Hospitalarias Realidades, que para mí es el tema del disco, y que esperé durante toda la pandemia que Ricardo toque ese tema en vivo, en las veces que lo fui a ver, y no lo hizo, y siempre me pregunté por qué no reavivó esa canción, que narra un poco lo que es las vivencias que tiene uno en el sistema... de salud, ¿no? Obviamente en los 90, es un disco del año 95, 94. Bueno, esa es la canción que elijo, Hospitalarias Realidades, pero también creo que Cuando Duerme la Ciudad, una canción que habla de los niños en situación de calle, también me parece un tema muy poderoso. Y ese es mi puesto número 11. Vamos al puesto número 10, Nahuel. ¿Qué has puesto?
Me gusta, igual yo, a mí me gusta el tema Soy de la Esquina.
Porque sí, es bonito, gusta. Es bonito.
Además,
yo no digo
es
que no.
Como,
no sé, soy tan ortiva.
No
che.
Sé si no lo hace antes, pero es como ahí aborda el tema de la amistad, el cual aborda en toda su obra,
sí.
con diferentes facetas y diferentes profundidades, pero ahí ya está abordando el tema de la amistad y me gusta. Como,
sí, bien. Sí. Aparte, creo que todo joven que ha llegado a esa obra ha apelado a construir esa esquina, ¿no? Ese territorio que
sí.
es la esquina y tomarse un vinardo ahí con los muchachos, como corresponde.
Mira, yo en el 10 puse es también, porque lo he escuchado poco, vos sí. seguramente me sabrás dar de decir cosas positivas de este disco, que es El fin de los inicuos, de B8. Que yo es el que... pero esto está acá porque es el que menos he escuchado.
Sí. Ese es tu... Bueno, yo lo escuché de grande. Lo escuché en el momento justo. Si lo hubiese escuchado de chico, lo hubiese bardeado mucho ese disco. Y por suerte le presté atención de... O sea, lo escuché de chico, pero le presté atención de grande y lo valoro. Cuando llegue el momento en el que yo lo puse...
Ah, ya, bien, bien.
Va a estar ahí mi explicación de por qué. Digo que El fin de los inicuos no tiene que estar en el número 10.
Bien, bien.
Además de que tiene una muy buena tapa, men.
Sí, la tapa me encantó.
Increíble la tapa. ¿Alguna canción de Fin de los inicuos?
No, a mí yo la de La Gran Ramera me gustó.
La Gran Ramera.
Y ya hay, que ahí ya se nota, ¿no? Que tiene todo un viaje más espiritual... Ya como que después retoma en el resto de su obra.
Sí, muy espiritista. La Gran Ramera se refiere a la Iglesia Católica.
Sí.
Muy anticatólico ese disco.
Sí.
El otro día tuve un debate con un amigo sobre eso, ¿no? Yo decía que ese disco era una unión entre el protestantismo y el espiritismo para defenestrar a la fe fundante. Y me dijo, bueno, no. Me dijo, no, ¿sabes por qué no? Porque bla, bla, bla. Bueno, así que después lo debatimos. Pero sí, entiendo. Yo, mi puesto número 10 es Luchando por el Metal. ¡Qué ortiva!
¡No! ¿Cómo va a suceder?
Luchando por el Metal es el primer disco de B8 del sí. año 1982. Sale en plena dictadura. Es un disco que se dice que es el primer disco de metal en la historia del país.
Del planeta, diría yo.
Sí, es increíble. Es increíble. Tiene todos los hits. O sea, tiene sí. Destrucción, que es como la canción... que siempre uno va a un concierto de metal pesado y siempre está el borrachín que grita Destrucción, ¿no? Porque
destrucción.
Claro, porque se pone contento con Destrucción. Sí, yo lo puse porque es un disco que me parece el primer disco, es muy adolescente. Es un disco que está bueno para la adolescencia. Las letras son muy adolescentes, son de pelearse con los hippies, entendiendo que el hippie en ese momento al que se refiere Ricardo es un sector muy burgués que en plena dictadura no enfrentaba la represión, sino que hablaba de paz y de otras cuestiones, cuando en realidad estábamos atravesando mucha violencia y estos vienen a decir, che, no, está todo re mal, vamos a
sí.
Basta ya de signos de la paz, rompan la rueda de carreta, dice una canción muy bonito, ¿no?
Sí, me gusta, además es... como la colonización cultural,
sí,
de
sí.
cierta forma, aún ellos...
tocando metal pesado, que es una música del enemigo también, pesado, ¿no?
Que es, sí. que es también,
sí.
Que podríamos tacharlo de lo mismo,
sí.
Como que ellos daban la batalla desde ahí a denunciar lo que podríamos decir el colonialismo cultural, si
sí.
se quiere.
Sí, el pacto cultural sí. también, ¿no? No nos olvidemos que para la guerra hay... un festival de apoyo donde que están sí, que sí. ellos repudian eso en ese momento, ¿no? Y bueno, Ricardo va después trabajando como todo ser humano que crece.
Sí.
Entonces ese es mi puesto 10. La canción que elijo es Muy cansado estoy, porque es un himno de la clase trabajadora,
sí.
La que Ricardo se honró siempre de ser un papero, como decía él. Es hermosa esa canción, pero sonoramente creo que Brigadas Metálicas es una patada en los dientes y tiene mucha polenta ese tema, que es el que dice esas frases que acabo de decir, rompan la rueda de carreta, y está re bueno. Vamos, increíble, muy cansado estoy, es increíble, qué bonito, muy lindo. Puesto número 9.
Sí,
qué
lindo esto,
qué lindo, loco.
Nada más, este disco es como el inicio de un género.
Es el primer disco que aparece.
Es muy loco que tiene la cosa, porque vos lo escuchás y pensás que hay alguien que en el 83 lo puso y flasheó.
Sí, olvídate. Muy bueno. Todos eran muy jóvenes, aparte. No, imagínate. Prendés la tele y está Galtieri, prendés la tele y está Charlie con el respeto que merece y te aparecen estos haciendo esto, pero decís, pero claro, hermano, son todos unos caretas.
y nuevamente en el trabajo estoy.
No, muy lindo. Muy lindo, la verdad que B8 no murió, loco. Como no. Dicen todos los paredones del país.
En todo el país.
Sí, B8
una,
no murió.
En todo el país, en cada pueblito hay una pintada que dice B8.
Sí.
Es verdad eso.
Sí, sí.
Y.
Justo número 9.
Justo número 9. Yo puse Atesorando en los cielos.
Yo también.
Mirá, es una coincidencia.
Sí, 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 sí. Una coincidencia. ¿Por qué?
Porque los que están arriba me gustan más.
Ahí va.
Y porque no sé si tiene... La elección de canciones no sigue como una línea. Son más Mario Pintas.
Es un compilado, parece, ¿viste?
Sí.
Sí. Es un disco que Ricardo se ve que tenía guita ahorrada, graba y lo graba en ese sentido. Ahí suena, vuelvan las porteñas a llorar de amor y piensen en patria, el varón joven del interior. Es un disco precioso porque tiene un cover de Roxette, que todos dijeron, un cover de Roxette, uno de Budgie, una banda británica de los 70, uno de Black Sabbath. Tiene una canción muy linda que es de Mi Rumbiar al Sur, donde Ricardo nombra cosas de la Patagonia y su relación.
Es muy linda,
que nombra
esa canción.
A Rubén Chauque, a Rubén Patagonia, su amigo, a Facundo Cabral, a Marcelo Verbel. Tiene este tema. No, muy lindo, es un disco precioso. Y cierra con una versión de Uno, el tango ese que es de Discépolo, pero instrumental. Es un instrumental donde él no toca, o seguro tocará el bajo, no sé. No, es precioso. Y el nombre hace énfasis a un versículo del Nuevo Testamento.
Ah, mirá.
Atesorando en los cielos, claro. Claro, esta es la versión de Uno. Increíble. Con esto cierra el disco. Gran disco Atesorando en los cielos. La verdad que lo gasté mucho cuando salió. Año 2015, si mal no recuerdo.
Y ahí toca la guitarra.
Karina Alfi. Joana Gieco. La hija de León Gieco, que lo acompaña después en la última formación, la anteúltima formación. Y no sé quiénes son los otros que toca. Sé que la batería le iba a tocar Willy Caballero, de Visceral, un gran batero. Bueno, Nahue, ¿puesto número 8?
Sí.
Puesto número 8.
Puesto número 8.
¿Qué tenés?
Yo elegí Un Paso Más en la Batalla.
Mirá,
está bien.
¿Por qué?
¿Lo
escuchaste poco?
No, me gusta, me parece un discazo,
sí.
Pero creo los que puse arriba están mejores.
Ahí va. ¿Algún tema de ese disco?
Deseando destruir y matar.
Sí, papá.
Que me parece que es...
Música para ir a la guerra.
Sí, justamente un poco se da en ese contexto, porque
sí.
Ese es...
84.
Sí.
Sí, es increíble.
O sea, es un... Es eso, además la gente había vuelto de la guerra y estaba hermética tocando. O sea...
Sí, 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 es increíble esto. Gran disco de B8, mi disco favorito de B8.
Me encanta.
Lo puse en otro lugar. Bueno, mi disco número 8. Estábamos en el 8, ¿no?
Sí, sí.
Es... Tangos y Milongas, y acá es cuando mi esposa va a decir, ¿qué hace este?
Pero...
Tangos y Milongas es un disco que Ricardo graba canciones, tangos y milongas.
Discazo.
Discazo.
Discazo, además. ¿En qué año lo saca? ¿En el
2012? 12, 13, sí, por ahí.
Sí, nadie lo esperaba.
Nadie lo esperaba.
Nadie lo esperaba.
Canta canciones de Corsini, de Bloomberg y Maciel, de todo.
Sí.
Bueno, viste que los tangos son como medio sin autoría.
Y está con dos guitarristas.
Sí,
que
es espectacular.
Eran los últimos dos guitarristas del mundo Rivero.
Los hermanos Cordone.
Ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria que no hay en la guitarra argentina.
Qué buen disco, loco.
Qué buen.
De principio a fin, no tiene un tema malo.
Argentina, melancólica se inclina.
Esta canción que es el adiós a Gabino Ezeiza, combatiente de la guerra del Paraguay, afrodescendiente, guitarrista de el grupo de Ignacio Corsini, el negro Gabino Ezeiza.
qué discazo. Además, su voz
perfecta.
No le faltaba ni le sobraba un pucho. Estaba ahí justo para grabar estas canciones.
Justito. Lo puse ahí porque me parece que tiene una tapa muy mala.
Sí.
Yo le hubiese hecho otra tapa. Pero no sé, es maravilloso, es un disco que me parece que se tiene que difundir más. No se difundió, obviamente, como nada, la obra de Ricardo. Es increíble, increíble. Y mi tema favorito es el último, que es No la quiero más, que es un tema que hace un acting, yo creo, Ricardo, ahí muy... Yo creo que tiene un poco de eso que hacía él, ¿no? Que era medio... Claro, no la quiero más. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad, es increíble. Es un tema raro de Rivero, eso dice Martín. Sí, sí, sí. Y lo canta, ¿cómo se llama este uruguayo que hablábamos la otra vez? El que canta Murga. Canario Luna.
Canario Luna.
Canario Luna, sí, hace una versión muy bonita esta.
No, tiene unos temazos. A mí me gusta Sabe Dónde.
Sabe Don es buenísimo. Sí.
Sabe Don, que es como un manual de instrucciones.
Sí.
Que da el autor.
Para que no te pisoteen.
Sí. Y después hay ciertas variaciones que le hace a la letra. Veremos soplado gilada, dice.
Sí, después No te apures, cara blanca, dice para qué apurar la marcha.
La vida.
Este tema es increíble.
Me diera de nuevo la oportunidad. De volver a vivirla otra vez, no la quiero más.
Increíble, ¿viste lo que es?
Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó.
No, es buenísimo. Bueno, lo puse porque, por eso, creo por la tapa, porque es buenísimo este disco. Y las canciones no son de él, entonces prioricé un poco eso, ¿no? Vamos al puesto número 7.
Mira, yo en el 7
sí.
Puse un Víctimas del vaciamiento.
Me parece,
que vos habías elegido en el puesto número último.
Sí,
¿no?
En el último puesto.
Porque a mí tiene algo que me gusta.
Te significa algo.
Sí, además ahí es donde está él, creo que es la primera vez que él juega al folclore.
Sí.
Con Moraleja.
Con Moraleja. Olvídalo y volverá por más.
Olvídalo y volverá por más.
Buena su voz ahí.
Mira.
Una tapa. Hermética tiene unas tapas muy particulares.
Sí.
En toda la obra. Que son hechas por unos dibujantes. Ahora vamos a hablar de la historia de la luz. No sé quién dibujó esta tapa. Que tiene también. Está un cartel de Menem. Un choripán. Una calle. Media decadente. Mi puesto número 7 es el primero de Hermética. Y acá tuve un dilema y una discusión con algunos camaradas, inclusive tú, Nahuel. Porque el primero de Hermética para mí tiene la pluma más afilada de Ricardo.
Sí.
Está, hablamos del año 89. Ricardo en ese momento estaba trabajando de cartonero. No tenía instrumentos, estaba como el país prendido fuego, la hiper de Alfonsín. Ricardo había sido padre de su primer hija, hacía muy poco, y es un Ricardo muy joven, muy enojado, pero muy centrado. Está con la ira bien colocada y muy espiritista. Está leyendo a full Long San Rampa, Allan Kardec, Ramatiz y esas lecturas que hace él. Y el disco tiene unas letras increíbles, donde se denuncia todo, muy de época, ¿no? Se habla de lo nuclear, de todo. Es increíble, y la tapa es buenísima.
Bueno, y en la contratapa, es en la contratapa de ácido, que ellos están atrás de atrás de una fábrica.
Y dice abajo, esta foto fue tomada donde la fábrica no sé cuánto contamina el arroyo, no me acuerdo qué. Sí.
Bueno, y ahí, volviendo a un tema.
Arranca
muy
así este disco, una patada en los dientes. Increíble.
Y ahí.
Sí. Apocalíptico suena. Pero suena muy mal este disco, por eso lo puse en este coso, porque es un tacho y una lata. O sea, suena muy mal por la calidad que ellos tenían para grabar. Pero este disco grabado de otra forma y cantado por Giorgio hubiese sido una locura.
A mí ahí está el tema que me encanta, es Vida Impersonal, sí. Que es un gran tema, que vos me decías que también está inspirado en un libro de
Allan Kardec.
De Allan Kardec, que es un concepto muy interesante de esto, la impersonalidad que él plantea.
Sí, Claudio O'Connor canta. Que es un cantante que después cantó en Malón y después en O'Connor, su proyecto solista, que es muy bonito, a mí me gusta, yo lo respeto mucho a O'Connor.
Sí,
lo
también.
Le tengo alta estima. Ese es Giorgio.
Sí.
De jovencito. No, este disco es buenísimo. Y la tapa es una pintura donde está la pampa, una carreta con la muerte, un sacerdote, un milico y un sinarca, digamos, que iba a ser Mitre, dicen, originalmente, y no le permitieron poner a Mitre, y debajo se está llevando, arrastrando a unos indígenas, a unos gauchos federales, a unas mujeres con unos bebés, y como que los llevan arrastrando de atrás. La muerte blanca, sí, no, es muy, muy interesante la tapa de este disco, es muy bueno, año 89, discazo. Yo lo iba a poner en primer lugar porque tiene unas letras increíbles de esta época. Puesto número 6, Nahuel.
Sí, puesto número 6. Yo puse tangos y milongas.
Pusiste tangos y milongas.
Sí.
Está bien. Está bien.
¿Vos cuál es tu puesto 6?
Mi puesto número 6 es El Fin de los Inicuos, que vos lo pusiste en el puesto por allá arriba. Fin de los Inicuos es el último disco de B8. Se separa B8 por una cuestión teológica. Los tres B8 se hacen protestantes y Ricardo se hace espiritista. Entonces, sí, por eso se para la banda, lo llama Ricardo y les dice, che, loco, no toco más la banda. Y le dicen, pero la banda es tuya, loco. Bueno, esto yo no toco más, lo quiera, no, entonces no toco más. Fin de los Inicuos es un discazo, loco. Es un discazo porque yo pensé en un momento que era un disco muy protestante, tiene estas cosas, la gran ramera de crítica, el vivo sustento del inquisidor, ¿no? Como esta cosa media de leyenda negra con la iglesia católica. Pero rescato muchas cosas de letras. Es un disco muy crístico. Es un disco crístico de acá ya. O sea, yo creo que el eje del disco es Jesucristo, ¿no? Mira.
Que no sería una novedad en el rock argentino.
No, para nada. Venía la Biblia de Boxé. Sí.
El de color humano.
El de color humano. No, es buenísimo. Tiene una tapa increíble. Suena mal. Es el que peor suena de los discos de B8. Y se puede leer como un principio de lo que vino después para los otros B8 que hicieron Logos y era una banda ya protestante, ¿no? Pero para mí está re bueno, le rescato muchas cosas a las letras y creo que Ricardo, más allá del espiritismo, siempre tuvo en claro su base, que era él fue bautizado, tomó la comunión, que decía que tomó la comunión con Joe Klender.
¡Qué tarado!
Claro, tiene este tema que es un salmo, claro, viste, como que hay un viaje ahí medio raro. Claro, la tapa de su cuadro de Bosco. Es un disco raro. Para mí mi tema de este disco es Ciega Ambición. Es un temazo. O Trágico Siglo. Es buenísimo también. Este tema está re bueno. Nada, buenísimo. Un gran disco y re bastardeado. Porque...
Sí, es el menos difundido.
Sí. Inconseguible. Inconseguible a menos que sean esas reediciones feas que salieron, pero el original de época es inconseguible. Así que si alguien quiere hacer una donación a los pocos que me faltan, ese falta de esa época. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una canción?
Vamos con una canción.
Bueno, vamos con una versión del disco Avivando la Llama de la Ley Natural, ese último disco que graba Giorgio, donde regraba canciones viejas. Y este tema es la primera canción que él canta en su discografía, que es Desde el Oeste, una narración de él a los 16 años, pero cantaba ya de viejito.
caiga la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. El insomnio de un amor con su futuro de ilusión revivió a un joven muerto civilmente. La gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio escupió. Es Dios. Gatas y gatos buscan luz, los perros oscuridad, intuidos por la ansiedad de su instinto. Elementales del montón, intoxicados de pasión, sienten miedo al verme lejos de su niebla. Y la soledad nos invita a escapar por la gran puerta del mundo de hoy, donde nadie ve y pocos temen perder el hilo de su conmoción. Idiota. La ciudad se ha derretido en mi cabeza. Todo es oscuridad, alguien se aproxima a mí. No puedo ver si es evangelista o policía. No, busco comprender, pero no me deja ver con la burocracia de su historia. Donde nadie ve y pocos temen perder el nido de su conmoción. Idiota hoy. Digestivos conformados, pecadores falsamente perdonados.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Amar la trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, los miércoles a las 20, con Eduardo Iturrioz. Estás escuchando El Dique, con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Seguimos aquí en El Dique y en esta misión que nos hemos puesto de arrancar los discos de su etapa solista, de Hermética y de B8,
y
del señor Ricardo Iorio.
De acomodar. Acomodar los melones.
Ahora estamos en el puesto número 5.
Sí.
Que yo elegí un disco que ya mencionaste, que es el primero de Hermética.
¿Qué pensás del primero de Hermética? ¿Tu opinión?
No, el puesto número 5 o en el 6, no sé en cuál vamos.
Vamos en el 6.
En el 6. Bueno, a mí tiene unos temazos,
sí.
Tiene unos temazos, que me gustan mucho.
Sí.
Y se ve que yo jamás me enteré que estaba mal grabado. Yo soy muy mimi.
Suena muy rústico ese disco, Nahuel.
Yo soy mi oído también.
No, suena muy rústico. Acá un oyente nos mandaba su lista y nos decía que sus tres discos, su podio de tres discos es el primero del entorno de Alma Fuerte, el segundo Ácido Argentino y el tercero Luchando por el Metal. La verdad que sí, gran lista. Sí. Del entorno no vamos a hablar porque Alma Fuerte viene en la segunda parte, porque no nos entran los discos. Del entorno es un discazo, hermano, sí. Y una de las mejores tapas del rock argentino.
Sí.
Que es una pata, lo voy a decir como...
La zapatilla de metalero, la topper negra.
La topper negra pisando excremento.
Sí.
Toda embarrada, gran tapa. Sí, muy bueno y muy buen disco. Tiene unas letras, ese disco está prendido fuego. Entonces, el primero de Hermética.
El primero de Hermética, en el puesto número 6, es mi disco porque tiene unos clásicos.
Sí, por eso. Yo lo estaba por poner en el 1 o en el 2, pero no llegué.
Tiene unos clásicos, la verdad.
Sí, sí, muy buena pluma la de Ricardo ahí. En toda la obra, ¿no? Pero ese disco particularmente tiene unas letras increíbles. Bueno, mi puesto número 6 es Nahuel, y acá te vas a ofender un poco, quizás. Es Peso Argento.
No, lo pusiste en...
Lo puse en 6. Peso Argento es un disco que graba Ricardo Iorio con Flavio Cenciarulo de los Fabulosos Cadillac. Sale al mismo tiempo que Fabulosos Calavera.
Gran año para ellos dos.
Y la banda que rodea Peso Argento es los Cadillacs de Fabulosos Calavera. Tocan todos. Los Almafuerte. Es buenísimo este disco, es increíble.
Tiene momentos así y tiene momentos que son sacados, repesadísimos.
Sí. La participación de Rubén Chauque, Rubén Patagonia, León Gieco, Puca, tocando el Cultrún. No, es un discazo. No tengo palabras para este disco y va por todos lados.
Sí. También es un canto a la amistad porque... también es algo que nadie esperaba en 1998.
Sí.
Que Flavio Cenciarulo se junte con Iorio y saquen un disco. Es
sí.
Es también algo que sale ahí. Es como. Y es inoxidable ese disco, la verdad.
No, es buenísimo.
Muy lindo.
Mi canción favorita era la última, que no la puse. ¿Por qué? Porque es de Flavio. Es una letra de Flavio. Entonces dije, bueno, no. Y la canta Flavio, que es Virgen de los Muertitos. Que es
sí,
una canción
muy
preciosa
bonita.
Sobre un hijo que se va. No, esta canción es hermosa. Creería que toca Chango Spasiuk. Me parece que sí, no sé. No, es buenísimo este disco. Es precioso.
A mí la que me encanta es Ramón el Indio Hereje.
Ramón el Indio Hereje. De Mandingo y Remolinos es increíble.
De Mandingo y Remolinos.
Es increíble.
Sí.
Sí.
Mirá.
Al Remintón y al Sable, al Oficial Historia y a quien decreta la memoria. Gente mala.
No, qué fantástico.
No, es buenísimo este disco. La guitarra de Tano Marchello, su más leal compañero. Nada, es increíble. Disco en el que Ricardo está medio también ahí con un reniegue antieclesiástico, ¿viste?
Sí.
Con rumbo al Río Negro, Neuquén y más
buenísimo,
allá de Comodoro y de Gallegos. Cuando trajo malambo en remolino el viento, sangre echa polvo por el tiempo.
No, buenísimo. Iorio y Flavio, buenísimo.
Iorio y Flavio, que Iorio, que ya que estamos hablando de esto,
sí.
No le fue esquivo a él el espíritu del quinto centenario.
Sí.
Que bueno, acabamos de nombrar a los Fabulosos que también se suscriben a el quinto centenario, me refiero al descubrimiento de América.
Sí.
Que hubo toda una corriente muy crítica y
sí.
que Iorio no le escapó, él también está,
no.
Está impreso en su obra.
En esta parte,
sí,
sí.
Hasta los 2000, no sé.
Sí, pero... lo que se conoce como la leyenda negra antiespañola, ¿no? Se habla mucho de leyenda negra y leyenda rosa, los hispanistas estos que dicen que
sí, sí.
Que arriba España y que hay que volver a usar la bandera de Borgoña. Y lo que dice que... Bueno. Y Ricardo, sí. Este disco tiene mucho eso también.
Sí, sí. Contando.
Sí, no, muy lindo, muy lindo. Este, bueno, después, puesto número 5.
Top
5. Se pone pesada la cosa, no huele.
Puesto número 5. Bueno, yo en puesto número 5 había puesto Peso Argento.
Peso Argento.
El que acabamos de escuchar.
No hay nada más para decir de Peso Argento.
No, no, es un discazo.
Escuchen Peso Argento, por favor.
Se nota que es como una reunión de amigos.
Sí, no lo piensen como un disco de metal, es un disco de folclore, de tango, va y viene.
Hay una versión sacada de Malbicho.
De Malbicho, que es re brutal, sí.
Hay una versión que es, pero que parece que otra cosa a lo que acabamos de escuchar.
Sí,
que es
totalmente
como
distinto.
Una guitarra,
con
no.
Las guitarras de Ariel Minimal y.
Ah.
De Ariel Minimal, en ese entonces tocaban los Kylaks, guitarrista de Pez y cantante de Pez. Claro, esta versión es brutal. El bajo de Flavio explota también. Buenísimo, buenísimo. Sí, es un disco perfecto. De pe a pa. Muy bueno. Muy bueno.
Habla de privilegios, de razas soberanas, superiores, inferiores, venga de poder. Como se toca que algunos son elegidos, otros son para el descarte a misiones de poder. Es malo tu destino.
Qué flanta.
Sí, y la tapa está re buena, es una moneda con la cara de ellos dos. Iba a salir un segundo disco de estos y no salió nunca, que se iba a llamar Titanes del Pan con Queso, lo dice Flavio siempre. Y habían hecho una sesión de fotos vestidos de luchadores de catch, de lucha libre, con unos trajes que Flavio le había traído. Nada, unos campeones, la verdad que gran dupla.
¿Vos cuál pusiste en tu puesto número 5?
Un paso más en la batalla, señores.
Un paso más en la batalla.
Disco que me compré a los 9 años y...
Vos eres famoso niño metalero.
Sí, yo era el niño metalero. Y fueron... Me llamaron a mis padres a la escuela porque no paraba de escribir B8 en la mesa. Sí.
Como corresponde.
Sí, como corresponde, con fibrón para que cueste borrarlo. No, este disco es increíble. Para mí es el mejor disco de B8. Si tengo que rankear los 3 discos de B8, lo pongo en el primero. Porque es buenísimo. El sonido está re bueno. Las letras están re buenas. La tapa a mí me gusta, que es como una especie de corazón dibujado de metal con ellos en el medio, roja. Un disco muy de trash de época. Este tema que habla de la violencia policial, Siervos del Mal. Mi canción favorita de este disco es Lanzado al Mundo Hoy, que es una canción que habla de un no nacido que encarna nuevamente en la tierra y se encuentra con esto. Hice cosas muy poderosas esta letra.
Y le tocó ser argentino.
Y le tocó
metalero.
Ser argentino. No, un encarnado que viene a... No sé, quizás hablaba de él. Él siempre hizo ese juego, ¿viste? De decir que esa la escribió cuando era un no nacido. No, esta canción es buenísima. Tiene unos teclados medio raros, pero está buenísimo, me encanta. Lanzado al Mundo Hoy, con la voz de Alberto Samarvide, la guitarra de Osvaldo Civile, finado Osvaldo Civile, que en paz descanse. El mejor disco de B8, amigo. Realmente una patada en los dientes. Apuremos Nahue que nos tenemos que ir. Vamos con el puesto número 3. ¿4? Lo estamos contando mal. A
sí,
mí me quedan 3.
A mí también.
Bueno, entonces vamos con el puesto número 3.
Yo puse Luchando por el Metal, que es el que da, para mí, que ya lo dije hace un ratito, que es el que da inicio a heavy metal.
Bien, me parece muy bien.
Sí, es como...
Pues, con eso lo defendés. ¿Alguna canción?
Es Destrucción,
Destrucción,
papá,
por supuesto.
Me gusta ver la piedra fundacional.
Sí, es la piedra fundacional.
Se banca y... Sí, además Destrucción es un temazo, hay muchas versiones.
Sí.
Mira, ahí con un motor. Eso no es un B8 para mí.
Imagínate, año, plena guerra de Malvinas y poner este disco, sacarlo de la funda, ponerlo en el tocadisco, mamita.
Ya no creo en nadie, ya no creo
papá. Alberto Samarvide canta. Sí. Las letras son todas de Ricardo Iorio en los 40 años, a menos que sea un cover, todas sus, son sus composiciones. Nadie le escribió una letra. Eso hay que decirlo. Es muy importante, me parece.
Solo una.
Bien.
Ya la vamos a mencionar.
Ya vamos a hablar. Vamos.
¿Vos qué pusiste en el puesto número 3?
¿Ha sido Argentino de Hermética?
Totalmente.
Sí. Discazo, la mejor tapa de...
Yo lo puse en el puesto número 2.
Bien. Increíble. Increíble, y ahí tiene la letra que escribe su esposa, Ana Mourín.
Sí.
Que es Atravesando todo límite, donde hay una historia...
trágica.
Trágica, que es la de un hermano de ella que toma la determinación de desaparecer.
Sí, él había estado en Malvinas.
Él había estado en Malvinas, no llegó al combate, estuvo en el...
Ah, en el continente.
No llegó a embarcar, sí. Y bueno, considera que se tiene que ir a unos valles, se va... Y no vuelve nunca más. Lo fueron a buscar durante años y no lo encontraron nunca. Toma una determinación.
Sí, es un gran disco.
Sí, la tapa es increíble.
La tapa es espectacular. Y para mí tiene la mejor transición que del rock. Que es en la canción del camionero.
Sí, buenísimo.
Que hay una transición de voces.
Sí.
Que es cuando pasa de cantar Ricardo a
cantar O'Connor.
A Connor, que es espectacular. La mejor transición del rock nacional, pero por lejos.
Sí, no, buenísimo. Puesto número 2. Ortiva, puse un disco de covers.
¿Cuál pusiste?
Ayer Deseo y Realidad, Blue.
Yo lo puse de puesto número 1.
Ah, bueno, mirá, más Ortiva todavía en la web. No, Ayer Deseo y Realidad es el disco que hace Ricardo Iorio de covers de rock argentino.
Es espectacular.
Es espectacular, escúchenlo. No tiene gollete, buenísimo. Boy.
Es muy bueno porque él... Para mí, esto es... ¡Oh, mirá lo que es!
Ponete un amigo de verdad. Un amigo de verdad. Canta canciones de Rock en Arbaja, de Box Day, de Manal, de Pescado...
De una banda de Neuquén.
De La Moto, de Papos Blues, de Almendra, de Spinetta Solo. Este tema de Rock en Arbaja... no, es precioso. De Miguel Abuelo.
Sí, él elige todas canciones de la primera etapa del rock nacional.
Sí.
Y no va a lo clásico,
no.
Más allá de Jugo de Tomate o Corazón,
sí.
O la del Durazno.
Sí, Durazno Sangrando.
Después va a joyitas de las bandas.
Sí. Y hace este disco que es precioso.
Y
es
también
muy bueno.
Nadie lo pedía, nadie lo esperaba.
No,
y...
él dice que se gastó sus ahorros en eso. Tiene un rato raro, en vez de comprarse un auto, se grabó este disco. Que no le iba a dar plata tampoco. Buenísimo.
Sí. ¿Cuál es tu tema favorito de este disco?
Esta. Esta no la supero. Es increíble. Bueno, puesto número 1, Nahuel.
¿Cuál es tu puesto? Este es mi 1, es este.
Avivando la llama de la ley natural. Tiene el mejor título del planeta Tierra. Es un disco que sale en 2020 y habla de avivar la llama de la ley natural. Vamos. Es súper subversivo ese disco. Los covers que hace están re buenos. Hace un cover de León Gieco, uno de Facundo Cabral, uno de Larralde, uno de Siete Hilos.
Uno de Mi Rousseau.
Uno de
Cada
Mi Rousseau.
Cada 4 segundos en el mundo se escuchan una canción de Mi Rousseau.
Uno de...
Por eso decían que comían...
Decían que comían perro porque en este país quieren más a los animales que a los niños. Y por eso no lo querían y lo echaron de acá, ¿sabías eso? ¿Qué más? No, discazo. Y revive su obra de viejo y es lo último que graba y se nos va. Y el tema de Flema que no se llegó a publicar.
Ese no está, o sea, se tocó esa vez y no
se... está grabado esa grabación, existe, hay gente que la tiene, pero mira. No está publicada. La banda con Johanna Gieco. El cover de León Gieco que hace está re bueno, Hombres de Hierro, uno de Lito Nevia. No, me parece que es un broche de oro en este disco muy bueno, en todo lo que hace. Está sí. muy picante. Justamente dice esa frase de Mi Rousseau cuando lo fui a ver, dijo eso de los perros y los chicos, que me pareció muy bonito.
Qué capo,
estos dos instrumentales de Hermética, Recupera, que son del ácido argentino. Buenísimo. Buenísimo. ¿Tu puesto número 1?
No, ese coso, Ayer Deseo y Realidad.
Ayer Deseo.
Sí, me parece como que él. Ese como. Es un tema que si fuese un compilado, es un compiladazo. Es como un muy buen pantallazo de esos primeros discos del rock nacional.
Sí, hace un tema del reloj, loco.
Hace un tema del reloj, que debe ser el tema más moderno de todos los que hace. Sí. Porque el resto debe ser de los 70, de los 60.
Sí, sí, sí. No, increíble.
Hace una elección fantástica de temas.
Sí.
Y qué sé yo, hace Toma el tren hacia el sur.
Toma el tren hacia el sur.
Y algo que no sé si dijimos de Iorio, que él es muy rockero en el sentido de que el rock argentino, primeramente lo que proponía Almendra, lo que proponía Toma el tren hacia el sur, lo que proponía Una casa con 10 pinos, era tomarse el palo de la ciudad.
Sí.
Y es algo que él hizo.
Lo concreta.
O sea, él lo concreta, lo cual se recibió de rockero.
Sí.
¿No? Como,
sí,
porque era el espíritu del rock nacional. Era en un primer momento, era ese, ¿no?
Sí.
Era la ciudad te atrapa, hay que salir de la cinta de Moebius, que es la ciudad.
Totalmente. ¡Nos vamos!
Qué curioso es. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Una mini intervención.
Por favor.
A modo de mensaje de oyente.
Sí.
Es curioso eso que acaba de decir Nahuel, porque hay muchos que pregonan eso. De hecho, se pregona un poco como en el rock y la rebeldía. Y no lo han hecho mucha gente. La otra vez hablamos de Alan Moore, que también se tomó el palo y es medio ermitaño y demás. Son pocos los casos de gente que ha cumplido eso y se ha ido realmente como un poco afuera del sistema, etc.
Ricardo, voy a decir algo que no sé si va fuera de lugar, pero Ricardo siempre decía que él se fue al campo porque no llegaba la ambulancia. Y cuando él se fue, la ambulancia no llegó. Y creo que fue totalmente acorde a lo que decía al momento de partir. Que le llega a uno, ¿no? Muy poderoso.
Sí.
Muy poderoso. Una obra muy poderosa. Y vamos a ir con la segunda parte, que es Alma Fuerte, que es lo más lindo.
Que lo haremos. No sé si el que viene o el otro.
O el otro.
Porque capaz que, no sé, hablemos de la constitución del
vamos a hablar de la constitución.
Del Pacto de Olivos.
El próximo capítulo es el Pacto de Olivos. Sí.
Vamos a hablar de la constitución.
Esta es nuestra respuesta a la vuelta de los 90. Así que Cris Morena, así que el corazón con agujeritos, sí. No, el Pacto de Olivos, che. ni olvido ni perdón, loco.
Sí. Bueno, y nos vamos a despedir con una canción del disco este que yo elegí como número uno, que es una canción de Miguel Abuelo y se llama Mariposa de Madera. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene aquí en el dique.
Muchas gracias.
Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar.